Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mojado se ha convertido en el primer municipio que va a lanzar una innovadora medida de seguridad para proteger durante estas fiestas patronales a todos sus ciudadanos y visitantes de un posible suceso de introducción de drogas en las bebidas. Soy Marta Bermejo Maniega. Estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y es que se va a conseguir gracias a las pulseras Centinela. Es un dispositivo que está diseñado para detectar la presencia de estas drogas en las bebidas y prevenir esos casos de sumisión química. Como nos ha explicado a COPE el alcalde de Mojados, Adolfo López, la pulsera Centinela es una herramienta revolucionaria que va a permitir a los usuarios comprobar de manera sencilla y muy discreta si la bebida ha sido adulterada.
Son unas pulseras donde tienen dos tipos de test para distintas drogas y se levanta el donde pone, que lo pone bien claro, test 1, test 2, y se moja el dedo en la bebida, se pasa por el test y luego te indica unos colores si es positivo o negativo, que viene muy bien indicado.
Y es que van a estar disponibles de forma gratuita en el punto violeta de la localidad durante estas fiestas. Mojados ya fue un pueblo precursor en esa implantación del punto violeta durante las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario hace 5 años. A día de hoy sigue siendo un espacio seguro y confidencial dedicado a la prevención y a la atención de casos de violencia y de agresión. Su objetivo es sensibilizar, informar y acompañar a quienes se sientan en riesgo, fomentando ese ambiente de respeto y de cuidado en el municipio.
Pues nosotros llevamos ya por 5º año consecutivo montando el punto violeta para las fiestas patronales y ahí es donde se van a repartir. Pues si ocurriera algún percance, además, es para información y también, pues, si ocurriera algo que no queremos nadie que ocurra, pues habrá psicólogos. Si está en la calle Carretas, cerca de la verbena, todo el mundo lo conoce, donde el taller de costura.
Con estas iniciativas por parte del ayuntamiento se proporciona esa capa adicional de seguridad durante las fiestas, eventos y también las salidas nocturnas. Hasta ahora ha funcionado bastante bien, sobre todo porque actúa de manera disuasoria.
Pues la experiencia es positiva. Sí que ha habido años anteriores, bueno, pues un caso de un poco discusión entre parejas donde se pidió ayuda a este punto, y luego sí que es verdad también que hubo otra noticia que no quedó claro si fue aquí o qué, pero claro, esto demuestra que uno no sabe dónde puede ocurrir, y yo estaría encantado que al final de las fiestas de Mojados, como viene siendo habitual, igual que las de otros municipios o otros eventos multitudinarios, pues no ocurra nada y no se tengan ni que usar ni hay, por supuesto, hablar de estos casos, estas situaciones desagradables para todos.
Y es que, desgraciadamente, en aglomeraciones de gente, en fiestas, como pueden ser estas fiestas patronales, existe ese mayor riesgo de situaciones de vulnerabilidad, entre los que se incluye también esa sumisión química.
Por suerte no es habitual que ocurra eso, pero también es verdad que cada vez más en distintos sitios, y no tiene por qué ser como en su día se habló de la famosa manada en unas fiestas tan importantes como San Fermín, bueno, pues de vez en cuando vemos casos en municipios pequeños y en distintos puntos de la geografía española. Entonces sí que es verdad que no sabe uno dónde puede ocurrir estos hechos y dónde la gente mala que va buscando estas cosas o que su objetivo es estas cosas, pues hacer esto. Esperemos que no, eso asorio también, sí.
Y es que aunque Mojados siempre se ha sabido disfrutar de estas fiestas de manera segura, el bienestar de todos los ciudadanos es la prioridad del equipo de gobierno. Prevenir cualquier tipo de agresión o suceso de estas características es su objetivo, y con esta pulsera Centinela se da un paso más en esa lucha contra las agresiones y con el uso indebido de estas sustancias.
Que todo lo que sea prevenir de eso o que tengas alguna duda debido a tanta gente que se acumulan en eventos de este tipo, como pueden ser las fiestas patronales, creemos que pues es una medida también disuasoria de no tenerla todas contigo. Bueno, pues creemos que sí que es una medida que todo suma y que puede ser bueno. Sí.
Recordamos que las pulseras van a estar disponibles de manera gratuita en el punto violeta durante la noche de hoy viernes al sábado 5 de octubre y la noche del sábado al domingo, desde la 1:30 hasta las 4:30 de la madrugada. Además, el personal del punto violeta va a ofrecer información y demostraciones sobre el uso correcto del dispositivo para que no haya ninguna duda.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a seguir por la provincia y esta vez nos vamos a ir hasta Medina de Rioseco, porque allí desde hoy mismo y hasta el 13 de octubre se va a celebrar el programa Agua, Arte y Vida. Busca revitalizar el Canal de Castilla promoviendo el patrimonio histórico y natural que tenemos en esta ciudad de los Almirantes, con muchísimas actividades culturales y formativas que se están desarrollando y que nos va a explicar enseguida su alcalde. David Esteban, muy buenos días.
Buenos días, Marta. Buenos días a todos los oyentes de la COPE. Efectivamente, Agua, Arte y Vida es mucho más que un mero programa, que un congreso. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de ilusión, es un mensaje repleto, ¿no?, de esa vida, ¿no?, de esa vida de un medio rural, el nuestro, que bueno, pues que tiene mucho futuro, y que tiene mucho futuro en base a esa calidad de vida, ¿no? El agua es fundamental, el Canal de Castilla es fundamental. Y en ese sentido, estamos en medio de la efeméride de la conmemoración de los 175 años de la llegada de las aguas a Medina de Rioseco, desde Canal de Castilla, algo que allá por el año 1849 transformó la vida de los riosecanos, atrajo muchísima población y fue un verdadero revulsivo, ¿no?, que transformó la localidad. Queremos apoyarnos en los recursos que hoy genera, en las externalidades positivas que hoy genera el canal, más allá de, bueno, que nos permite beber agua en Medina de Rioseco y también en la ciudad de Valladolid o en la de Palencia, ¿no? Bebemos agua de nuestro canal, nos permite regar a nuestros agricultores, ¿no?, del propio canal de Castilla, hoy con algunas dificultades que ya hemos expuesto en otros momentos, ¿no?, en vuestros micrófonos, pero que también de alguna forma están, ¿no?, a debate en un congreso que aúna una reflexión extraordinaria en cuanto al modo de vida, en cuanto a el cuidado del medio ambiente, en cuanto a la calidad del agua, pero lo hacemos todo ello aderezado de un componente que es la belleza, ¿no? Traemos a figuras emergentes, traemos espejos donde queremos mirarnos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hoy impartirá conferencia inaugural la nada menos que 28 veces medallista olímpica española Teresa Perales, la tendremos, ¿no?, en Medina de Rioseco. Tendremos también a todo un riosecano ilustre donde los haya, como Diego Fernández Madaleno, Premio Nacional de Música, Premio Trayectoria Artística de la Diputación de Valladolid. También a Juan Antonio Simarro, ambos dos pianistas, ¿no? Juan Antonio Simarro, que tiene múltiples reconocimientos en la UNESCO, en la Organización de Naciones Unidas, actúa premios Nobel desde la Paz, Greenpeace, en fin, tienen trayectorias. Por las noches, durante cuatro noches, el gran Javier Riera, que inaugura festivales en Nueva York, en Sydney o en Berlín, pues va a hacer una instalación de Land Art, ¿no?, que es un arte en la naturaleza que va a poner, os lo puedo asegurar, los vellos de punta. En la dársena del canal va a estar especialmente bella, con una proyección geométrica increíble, y que de fondo, durante tres horas cada noche, como una instalación permanente, pero a su vez efímera, bueno, pues se van a escuchar recitar poesías, ¿no?, poemas, que yo creo que Agua, Arte y Vida, más allá de un congreso que empieza en pocas horas, Marta, a las 5 de la tarde, más allá de tratar tres ejes temáticos extraordinarios, sostenibilidad y solidaridad, transformación social y territorial, ahí contamos con artistas con premios nacionales de literatura, como Gustavo Martín Garzo, hablamos de naturaleza y biodiversidad, vamos a tener referentes que van a venir de las Islas Canarias, que van a venir del sur de España. Todo esto es posible gracias a España Creativa, a la red de ciudades y territorios creativos de la que forma parte Medina de Rioseco. Tendremos a la presidenta venida de Córdoba, Todo ello va a estar también complementado con un curso de pintura del gran maestro, probablemente el pintor vivo más importante del momento en el mundo, ¿no? Como lo es Antonio López, desde ese hiperrealismo. Y todo ello también poniendo enfrente, ¿no? Algo que nos preocupa, nos inquieta y nos ocupa, que es atraer emprendimiento creativo, ¿no? Vamos a tener 4 jornadas con varios talleres con emprendedores venidos de toda España para poder hacer networking, ¿no? Relaciones empresariales entre ellos en el epicentro del propio canal, y ojalá y que alguno decida quedarse y emprender también su proyecto vital en esta tierra que resuma vida, belleza y que tiene una calidad de vida extraordinaria.
Pues más que apetecible acercarnos siempre a Medina de Rioseco, pero estos días más con este gran programa de Agua, Arte y Vida del Canal de Castilla, donde, como bien nos está explicando David, en poquitas horas va a empezar ese congreso de ámbito nacional con esas grandes personalidades, pero que no se queda solo ahí, sino que va a haber muchísimas actividades culturales, ese espectáculo de luz en el Canal de Castilla este fin de semana que no nos podemos perder, y también esa jornada para emprendedores que esperemos alguna se fije aquí en la provincia de Valladolid, en concreto en Medina de Rioseco. La verdad es que es un placer siempre hablar contigo, David. Espero que vaya muy bien este programa, que va a aportar tanta vida, como bien dice el título, y que yo creo que habéis desarrollado con muchísimo entusiasmo, y así espero que se desarrolle toda esta actividad. Un beso muy fuerte.
Gracias de todo corazón, Marta. Un abrazo. Os esperamos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y ya es el momento de tener siempre esta sección los viernes, de pasarlo bien, de estar disfrutando con él y de saber qué pasa por el mundo con Juan Carlos Amón. Muy buenas.
Lo que pasa en tu casa. ¿Qué tal? Muy buenas.
Yo sí que te cuento que eso también da para otra sección.
Pues quiero que me cuentes en esta sección, porque se ha realizado recientemente un estudio donde el Colegio de Dermatólogos de España ha calculado cuál es la idoneidad del cambio de las sábanas de tu cama.
¿Ah?
¿Vale?
A ver.
Según...
Esto es como lo de los vaqueros, ¿no? ¿Cuántas
sí,
veces se tiene
exactamente.
Que lavar?
Bueno, esos pocos, ya lo sabes, ¿no?
Sí, por eso
ya
que
sabes
digo
que es la
gran...
mejor forma de conservar los vaqueros, es meteros doblados en el congelador.
Ah, esto yo no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Es como más duran los tejidos tejanos vaqueros.
¿En el congelador doblados?
En el congelador doblados.
Pero después de lavarlos...
Ese ahí no lo han matizado, pero creo que no hay que lavarlos muy, ¿no? Muy habitualmente. Bueno, según el Colegio de Dermatólogos, debemos cambiar las sábanas por lo menos una vez a la semana.
Vale, bien.
¿Vale?
Sí, ¿no?
En el caso de que estemos enfermos, cada 2 días. Es aconsejable,
sí,
¿no?
Vale.
Si notamos que están sucias, pues en ese momento.
Hombre, claro,
¿no? ¿Para
sí.
qué vamos a esperar? Pero claro, el Colegio de Dermatólogos ha querido comprobar si esto se cumple o no entre la sociedad y ha hecho una encuesta, ¿no?
Ajá.
Una encuesta en la cual la mitad de los que participaron en el estudio las cambian semanalmente.
Sí. Yo creo que
yo
es
entre
normal,
ellos.
¿No? Sí, sí,
yo
sí.
entre ellos. Un alto porcentaje del otro 50% lo hace quincenalmente. 2 semanitas ahí aguantando zurraspa. Y en tercer lugar, otro porcentaje no tan amplio las cambian a diario.
¿A diario?
A diario, pero es que además las lavan a diario y las planchan a diario.
Pues me alegro muchísimo, porque es verdad que la satisfacción de tumbarte en una sábana planchada es maravillosa.
Hay pocos encuestados, hay pocos, pero los hay que mudan la cama una vez al mes.
¿Al mes?
Al mes. Las sábanas tienen que andar solas. Mm. Imagino que por lo menos las ventilarán por la mañana, ¿no?
Vamos a suponer que sí, bueno, pero si la cambian una vez al mes, no
yo
sé
estoy,
yo la gente que lo hace.
Yo estoy
es.
Entre los que las cambian semanalmente domingos
sí.
por la mañana, además.
Sí, yo
sábados. Creo que es cuando más. Además, las nuevas lavanderías de ropa industrial están llenas de gente que va a hacer la colada de la ropa de cama. Por cierto, quiero ver si eres capaz, tanto Miriam como tú,
a
si
ver.
Sois capaces de saber a qué corresponde este audio.
¿Amor amarillo?
Casi. Es la final del Campeonato del Mundo de Piedra, Papel o Tijera.
¿Qué me dices?
Lo que estás oyendo.
Que me encanta a mí.
14 millones de personas vieron esta final por televisión en Corea del Sur. 14 millones de personas.
Es que solo
por darte un dato,
por darte
un dato, la final del Mundial de Sudáfrica la vimos 11 millones de españoles.
¡Ah! Más, fíjate, se vio el piedra, papel o tijera.
Sí, más gente. Hablando del Extremo Oriente, por cierto, tú juegas mucho a piedra, papel o tijera.
Yo muchísimo y resuelvo muchos problemas con piedra, papel o tijera.
Sí, y siempre se resuelven para bien.
Para lo que toque, para quien gane, quiero decir. O sea, ¿cómo lo solucionamos? A piedra, papel o tijera.
¿Qué pasa en Mercadona de 7 a 8 de la tarde?
Pues que dice la leyenda que se va a ligar.
Pues en Shanghái los jubilados se reúnen cada martes en IKEA. Lo hacen para ligar y para conocer gente. Es una curiosa tendencia que se ha dado en el país asiático.
¿Pero desde ahora, a raíz de lo del Mercadona?
Parece ser que no, que viene de antes.
¿Viene
el
de
ambiente
antes?
Relajado, fíjate. Lo hemos importado.
Ajá.
El ambiente relajado, las conversaciones suelen girar en torno a ¿cuánto cobras de pensión? A ver si me interesa. Si te veo muy
si
para allá.
Acoplamos.
No, si te veo ya muy para allá y cobras buena pensión, me junto.
Ay, ¿qué dices? No había pensado en eso, ¿ves? Yo había pensado
en
lo otro.
Pues yo pienso en lo que
siempre,
se piensa.
Ya. Lo otro luego ya. Ya, Marta, ya no.
Siempre estaré a favor e iré, por favor, defendiendo el amor a la edad que sea y donde sea.
Pues mira a ver si lo consigues defender en esta reunión de vecinos, que se celebró el pasado jueves día 15 de septiembre. No nos están haciendo caso ninguna de las dos. Absolutamente
sí,
ninguna de las dos.
Sí, pero pensábamos que iba a ser peor el comentario.
Claro, claro.
15 de septiembre a las 8 y media de la tarde se produjo una reunión de vecinos cuyo orden del día eran 5 puntos, convivencia, robos, gemidos,
okay,
olor a milanesa y pedos en el ascensor. Esos
no,
serán
los
5 puntos
de una reunión. Por lo menos una reunión entretenida, ¿no?
Algunos serán... nos cuadran para todas las comunidades.
Sí, puede valer este cartel, lo podíamos fotocopiar y ponerlos en todos los ascensores.
Pero, o sea, ¿ya ha sido aquí en España?
Sí, el día 15 de septiembre, a las 8 y media de la tarde, no sé dónde. Pero convivencia, robos, gemidos, olor a milanesa, que a mí muchas veces me fastidia la colada.
No, es que eso sería otro tema si quieres hablar, efectivamente, las horas en las que se empieza a hacer la comida, porque yo cuando ventilo la casa por las mañanas digo, pero ya está cocinando la vecina.
Sí, además
por
siempre
favor.
Friendo.
Sí,
a esas horas fríen.
Que digo, no entiendo.
Y pedos en el ascensor, era el quinto punto. Y por cierto, ahora mismo se está hablando mucho de las famosas traperas o traperos que cantan y no se les entiende. Bueno, pues esto no es nuevo, ¿no? Porque ya allá por los 80, cuando tú y yo empezábamos a salir, bueno, yo cuando yo salía tú todavía tenías chupete. Pero,
tampoco
pero
tanto,
bueno,
pero sí.
Ya hubo gente que cantaba canciones en las que no decían absolutamente nada. ¿Te acuerdas de esto? I'm a scatman. Y no decía absolutamente nada, pero esto no es nuevo. Ya en los años 50 la gente cantaba y hacía números uno sin cantar.
¿Es el mismo?
No. Pues bien, el genio de todo esto fue un tal Adriano Celentano, un actor y cantante italiano de finales del siglo pasado, que propuso una cuestión. Se apostó su patrimonio a que si hacía una canción en inglés, la hacía número uno. Pero, que los italianos no entendían el inglés.
Claro.
¿Qué hizo? Compuso una canción en inglés sin decir absolutamente nada. Lo único que hizo fue juntar palabras inglesas para que cupieran en el verso y rimaran. Hizo de esta canción un número uno. You're the cold maze, say one prison calling us and I choose all right. No dice absolutamente nada. Lo vas a escuchar. Son palabras sueltas.
Bueno, así se nos enteramos todos. Porque el inglés de los italianos es peor que el de español, ¿eh? El spanglish es mejor.
Número uno en Italia, número uno en Hungría, número uno en Alemania y entró entre los 100 mejores del Billboard en Inglaterra.
Madre mía,
Adriano Celentano,
que no perdiera su patrimonio.
Sin decir absolutamente nada.
Maravilloso como siempre, tú di siempre muchas cosas aquí cada viernes. Un beso muy fuerte.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el Norte.
Y por supuesto es el momento de hacer ese repaso de la actualidad con nuestros compañeros del Norte de Castilla. Lorena Sancho, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Marta?
Cuéntanos qué tenemos que tener hoy muy claro.
Pues mira, hoy hemos publicado nosotros en exclusiva una noticia que está llamando mucho la atención en Valladolid, es la muerte del histórico líder de ese clan de los Monchines, ¿no? Uh-huh. De Salvador Romero Larralde, sí. El Negro, que fallecía en el Hospital Clínico el miércoles a los 54 años después de una larga enfermedad. Supongo que todos los oyentes sabrán de quién estoy hablando, pero bueno, para quien no lo sepa, les situamos dentro de, bueno, pues ese clan que bueno, pues que ha sumado años y años por condenas, sobre todo por blanqueo y por narcotráfico, ¿no? Ayer se estaba velando en su vivienda en Pajarillos Altos y bueno, pues no ha dejado de ser una noticia, bueno, pues que a todos nos ha llamado la atención por eso, claro. ¿No? Porque ha sido un clan muy conocido.
Sí. ¿Qué más, Lorena?
Y bueno, hemos publicado nosotros hoy una noticia que no deja de ser curiosa, ¿no? No es que sea el boom, pero es algo curioso, ¿no? Y es que, bueno, pues el subdelegado del gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha presentado el lunes una denuncia porque el pasado fin de semana, durante la celebración de la fiesta de exaltación del Pincho del Lechazo en Traspinedo, uh-huh. Bueno, pues su vehículo oficial sufrió, bueno, pues una serie de rayones, de lo que él ha calificado como un acto incívico del que no ha querido dar más importancia, ¿no? Lo cierto es que no deja de ser curioso que estuvo 15 minutos aparcado entre un lugar y otro, que luego se desplazó, y en esos 15 minutos, bueno, pues le rayaron el coche. Sí. La subdelegación, como decimos, ha presentado una denuncia y se están investigando para ver si pueden dar con el autor o autores que llevaron a cabo este acto incívico, que él, bueno, pues no lo quiere dar mayor importancia, pero la verdad es que sí que no deja de ser curioso, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Pues hoy de sucesos hemos hablado con Lorena Sancho y seguro que la semana que viene seguimos contando todas las noticias que tenemos que tener muy claras de lo que sucede aquí en Valladolid. Un beso muy fuerte, Lorena.
Muchas gracias, un beso para vosotros.
Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Y por supuesto es el momento también de conocer con quién está hoy Roberto Antolín. Muy buenos días.
Buenos días, Marta. Esta semana en Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín nos encontramos con un personaje maravilloso y fantástico. Alguien que no dormía y que se puso a escribir. Que se puso a escribir y que se puso a escribir. Y al final, pues oye, tuvo éxito, un gran éxito que yo no sé si él mismo imaginaba. Pucelano, orgulloso, vallisalotano, orgulloso de sus raíces. Tenemos aquí a César Pérez Gellida. Muy buenos días, César.
Hola, muy buenos días.
Pucelano orgulloso, ¿no? De Valladolid, de toda la vida.
Sí, sí, muy vallisoletano y además haciendo siempre que puedo alarde de vallisoletanismo. Porque yo creo que los que tenemos el privilegio de contar con un altavoz y somos de Valladolid, tenemos esta obligación, entre comillas, de hacer alarde de nuestra tierra, que tiene muchos motivos como para que la gente la conozca y la disfrute.
Tanto es así que Valladolid es un personaje casi fundamental en todas tus novelas.
Sí, es verdad que con Memento Mori, que fue mi primera novela, esa decisión la tomé por pura comodidad, porque es el lugar del universo que mejor conozco, donde más cómodo me siento, y por qué no, iba a ser el escenario principal de esta nueva andadura que decidí emprender en el año 2012 y que me ha llevado hasta aquí.
Memento Mori, hablas de una serie que a mí me ha cautivado, de un libro que me enamoró. Muchas veces estás nervioso, ¿no? Porque no sabes si al plasmar una novela, un libro, en la pantalla va a tener el mismo hilo conductor, la misma intriga, el mismo objetivo que tú tenías a la hora de escribirlo. ¿Tú estás contento cómo está quedando en pantalla? Porque antes me has dicho off the record que la segunda y la tercera temporada van a ser mejores que la primera, que fue un temporadón.
Sí, sí, estoy súper satisfecho. Además, me siento muy partícipe porque que he sido parte del equipo de guión. Hemos hecho esta adaptación teniendo en cuenta que el lenguaje narrativo y el lenguaje audiovisual son muy diferentes. Y lo que hay que hacer es mantener la esencia de lo que un día yo plasmé en la novela. Valladolid como personaje está estupendamente bien tratado en la primera temporada, va a estar también en esta segunda temporada que acabamos de terminar de rodar, y claro que me siento orgulloso de cómo se ha hecho este trabajo, de la respuesta del público. Hay opiniones para todo, pero la respuesta general, tanto de la crítica especializada como de los espectadores, ha sido buenísima.
Cuando eras niño, ¿dónde vivías en Valladolid? ¿Cómo recuerdas tu infancia aquí en Valladolid, en Pucela?
Pues fíjate, en cuanto yo nací, nos trasladamos a la calle Angustias y siempre he vivido ahí los 37 primeros años de mi vida en la calle Angustias. Bueno, no a los 37, porque yo me independicé a los 20, a los 24, pero esa ha sido nuestra residencia familiar y, por tanto, mi zona de actuación siempre ha sido la zona centro. Yo recuerdo de pequeño ir a jugar con mis amigos a la Plaza de San Pablo, a la Antigua, y recorrer esas calles del centro, Plaza Universidad, toda esa zona era nuestro ámbito de actuación y la verdad es que sí que tengo la esencia de esas calles, los recuerdos de mi infancia siguen ahí perennes en la memoria.
¿Un lugar favorito tuyo en Valladolid? ¿Dónde desconectas? ¿Dónde dices, bueno, yo aquí hoy quiero inspirarme, que vengan las musas a visitarme?
A mí me gusta mucho la zona de Catedral, Portugalete, a pesar de que, y esto lo he dicho ya varias veces, hay un monstruo de edificio en Portugalete que ojalá no estuviera ahí, ¿no? Con perdón a los vecinos que vivan en ese edificio, que todos sabemos a cuál me refiero. Pero esa zona es para mí la zona histórica de Valladolid, la zona que más transmite lo que un día fue esta ciudad y que por esos errores que cometimos en los años 50 y 60 no tenemos una ciudad más monumental aún de lo que tenemos ahora, ¿no? Pero sí, esos son los rincones favoritos. En la zona centro, Plaza Mayor, donde puedes pasear, que está, yo vivo también ahora en el centro de Valladolid, a 2 minutos de la Plaza Mayor, y es la zona que yo recorro y en la que no sé si me inspiro, porque la fuente principal mía de inspiración es el Cero Café, que es un bar que está también en la zona centro, ahí en la calle San Blas, y ahí, de ahí sí que han surgido muchas escenas, la verdad.
Bueno, te voy a hacer una pregunta, yo no sé si comprometida o igual, si tú fueras el alcalde de Valladolid, tú imagínate, ¿qué cambiarías en la ciudad?
Yo sí trataría de hacerla más accesible para los barrios que están más allá, y me refiero más allá de la vía del tren. Yo no sé si es el soterramiento la mejor solución, quizás sí, pero hay que pensar mucho en hacer más accesible que esos barrios de Delicias Pajarillos que están a esa zona, en esa zona, se sientan más integrados en la ciudad. A mí me gusta mucho la vida de barrio, ojo, que vivir en Las Delicias y hacer vida en Las Delicias me parece estupendo, pero que cuando todas esas personas, todos esos paisanos que viven en esas zonas quieran venir a Valladolid, al centro de Valladolid lo tengan más fácil.
Tú cuando no dormías y empezaste a escribir, porque toda la gente que nos está escuchando ahora en COPE Valladolid, que tengan el sueño de ser escritores o escritoras, o que no duerman, tú imagínate, porque tú empezaste así, no durmiendo, y empezaste a escribir. ¿Tú alguna vez soñaste que ibas a hacer un libro, una novela, luego otra, luego otra, luego otra, luego que te iban a comprar los derechos de tu primera novela? Porque Memento Mori es tu primera novela, tu ópera prima. ¿Tú qué consejos les puedes dar a toda esa gente que sueñan con ser escritores y bueno, no sé si tener éxito en el mundo literario, que es un mundo muy difícil y muy complicado?
Yo dando consejos soy francamente malo. Yo lo que sí digo siempre a estas personas que les gusta escribir y que les gusta contar historias, es que tienen que distinguir muy bien entre querer, desear y necesitar. Si lo que les sucede es que necesitan contar historias, yo lo que les aconsejo es que pongan todos los medios para considerar este oficio su profesión. No es nada sencillo entrar en el mundo editorial. Tiene unas barreras de entrada que son complicadas, pero si yo lo he conseguido, lo puede conseguir cualquiera. Lo mío no era vocacional, lo mío empezó, como bien has dicho, desde el insomnio, por la necesidad de llenar esas horas y de plasmar en el papel todas esas historias que me inventaba para quedarme dormido. Y ya te digo, lo importante es que hagan ese análisis y que si realmente necesitan escribir, que pongan los medios y lo hagan.
¿Cuáles eran los sueños de César con 8 años, por ejemplo, y los sueños que tienes hoy en día? ¿Se han cumplido todos o aún te quedan muchos por cumplir?
Yo con 8 años no recuerdo. Yo era muy muy simple, ¿no? Como éramos los chavales de la época. Lo que queríamos era divertirnos, tener amigos, no tener problemas. Yo creo que era una vida mucho más sencilla, aquella sin tanta tecnología, sin tantos móviles y sin tanta conectividad. Era una vida más de barrio, más de jugar, más de conexión directa con los amigos. Y en aquel momento yo lo único que quería era divertirme, ser feliz. Y ahora mismo poco ha cambiado, porque yo me divierto mucho escribiendo y siempre he tenido en la cabeza que mi obligación es ser feliz. Y como es algo que me he marcado como objetivo principal, la verdad es que lo estoy cumpliendo.
¿Tu objetivo es ser feliz? ¿Esa es tu meta?
Sí, sí, espero sí.
Y hacer feliz a la gente que lee tus novelas. Porque yo reconozco que disfruté leyendo Memento Mori muchísimo, y cuando veo la serie también, y tú me has avanzado ya que va a ser mejor. ¿Nos puedes hacer un poco de spoiler? Lo que vamos a ver en la segunda y la tercera temporada, un pequeño spoiler, si se puede.
Bueno, yo lo que os puedo contar es que al ser partícipe del equipo de guionistas, la historia se acerca en la medida de lo posible, lo máximo que hemos conseguido a Dies Irae, que es una novela que prácticamente no pasa por Valladolid, que se desarrolla en Trieste y en Belgrado, pero que en esa adaptación sí que hemos querido que una parte importante de la trama pase por Valladolid. Este es el spoiler mayor que puedo hacer a los vallisoletanos, y es que la ciudad otra vez más se va a ver muy bien representada en esta segunda temporada.
¿Cómo ves al Real Valladolid? Esta pregunta es obligada. No ha empezado muy bien la temporada, que digamos, ¿no?
Lo veo sin rumbo, la verdad. Yo lo sigo muy de cerca.
¿Tú qué cambiarías? Si pudieras darle un consejo a Ronaldo, si se dejara aconsejar.
Hombre, yo...
Sí que tiene una novela Ronaldo también, ¿eh?
Sí, sí, varias. Ronaldo, yo creo que lo único que le diría es más implicación en un proyecto que partió de él y que parece que no está muy cercano, o por lo menos así lo vivimos los vallisoletanos. Yo no percibo al presidente como alguien cercano, sino como alguien que figura, que está ahí, y que yo creo que los vallisoletanos merecemos más. Merecemos un proyecto mucho más ambicioso. La afición está respondiendo cada domingo de una forma espectacular, y lo que no es proporcional es la respuesta del equipo. Es verdad que con lo que tenemos ahora mismo, con la plantilla que tenemos, tenemos que pensar en que vamos a sufrir toda la temporada, y yo creo que necesitamos refuerzos y necesitamos que Pez Solano ordene muchísimo más las cosas. Yo no sé si la solución pasa por destituir o no a Pez Solano. A mí no tengo tanto criterio en el mundo del fútbol como para que pueda dar esa solución. Yo creo que la solución está en la confianza y reforzar mucho al equipo, yo creo que en casi todas las líneas, pero atrás sobre todo, porque somos una verbena terrible.
Pues César Pérez Gellida, ha sido un auténtico placer contigo. Es fantástico, yo creo que aparte de leerte, escucharte, siempre se aprende con César Pérez Gellida. Ha sido un placer en Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín. Un besito muy fuerte y muchas gracias, César, por esta doctrina, ¿no?
Sí, un saludo muy especial, y también quiero recordar y aprovechar este micro para decir a todos los vallisoletanos que este domingo hay derbi. Juega el BRAC contra el Chami.
¿Eres amante del rugby?
A muerte con el Chami, claro que sí. Y yo creo que es uno de los espectáculos deportivos más importantes de la ciudad, y ahí tenemos que estar todos apoyando el rugby, que es el deporte vallisoletano por excelencia.
Pues ahí estaremos desde COPE Valladolid. Muchísimas gracias, César, y muchas veces que nos sigamos viendo y escuchando y leyendo.
Ojalá sea así. Un abrazo.
Hasta luego, chao, chao.
Muchísimas gracias a los dos, claro que sí. En el derbi hay que estar apoyando también al Quesos. Un beso muy fuerte.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
En Iscar te preparamos para la vuelta al cole. Si buscas divertidas actividades para tus alumnos, visita la Villa de Iscar con la dinámica Construye y Defiende tu Castillo. O descubre el Museo Mariemba y su simpático taller de castañuelas. En Iscar mucho más, danza, música, teatro, gastronomía, naturaleza. Tienes que venir. Iscar, de puertas al mundo.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y es el momento ya este viernes de escuchar a Javier León de la Riva desde su barrera. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído hoy?
Pues mira, murió con un tema que otra vez ha vuelto a tomar la máxima actualidad, que por cierto no ha perdido, que es el soterramiento. Uh-huh. Yo voy a hablar del soterramiento ayer, hoy y siempre.
Vale.
Porque hace 7 meses dedicaba mis comentarios de los viernes al soterramiento del ferrocarril en un momento de la máxima actualidad por la celebración, a petición del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, de un pleno extraordinario para tratar una vez más del soterramiento del tren a su paso por la ciudad y de la llamada por los socialistas integración en superficie. Por no repetirme, remito al lector a mis artículos que después de la COPE se publican en El Español, medio digital que recoge todos los que vengo publicando desde hace ya mucho tiempo y que está al alcance de cualquiera sin tener con pincharlo y entrar porque son de acceso gratuito. En resumen, recordé que el tema no era un problema ideológico, puesto que fue iniciado por un alcalde socialista, después lo defendí yo y puse en marcha el concurso, que por cierto ganó uno de los más prestigiosos estudios de arquitectura del mundo, dirigido por Richard Rogers, que no era precisamente un arquitecto de derechas, y quien fue candidato a la alcaldía del Partido Socialista, Óscar Puente, prometió ante notario que si alcanzaba la alcaldía, el soterramiento sería una realidad. Sería porque tenía muy claro que iba a perder las elecciones. Y en las siguientes elecciones, que también perdió, prometió hacer una consulta popular al respecto, algo que tampoco hizo, a pesar de alcanzar la alcaldía con los votos de Valladolid Toma la Palabra, haciéndole pasar de aquello de perdedor a ganador, que como terminó de decir al referirse a sí mismo en el debate célebre de con Feijóo en el pleno del Congreso. Y si alguien tiene alguna duda sobre el no carácter ideológico en Valladolid de la operación ferroviaria, aquí ha surgido una plataforma muy activa y que yo aplaudo en defensa del soterramiento, liderada nada menos que por quien fue un buen subdelegado del gobierno socialista en Valladolid, Cecilio Vadillo. En aquel pleno municipal extraordinario, el portavoz socialista, para el que el alcalde Puente creó un puesto inexistente de portavoz para dotarle de un buen sueldo, calificó de inviable el soterramiento y defendió una supuesta integración que llenaba de túneles la ciudad, algo que no concuerda con el urbanismo de género que predican las izquierdas y que en todo caso no elimina la barrera ferroviaria que divide en dos nuestra ciudad. Como es habitual en este personaje, me acusó a mí de todos los males habidos y por haber y preguntó dónde estaban los dineros de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, ignorando que las decisiones de esta sociedad se toman por unanimidad, no las decidía el alcalde, y además el gerente de esta sociedad siempre ha sido nombrado por el ministerio, en aquel caso por un ministerio socialista. Pero los concejales de Valladolid Toma la Palabra hicieron valer sus votos, que auparon al sillón de la alcaldía a quien había perdido las elecciones y, al mismo tiempo, dejaron muy claro que el soterramiento no era negociable. En cualquier caso, quiero agradecer desde aquí otra vez más la defensa de mi gestión y de mi honradez que hicieron en aquel pleno tanto el alcalde Jesús Julio Carnero como la teniente de alcalde Irene Carvajal, como por cierto en otras ocasiones han tenido que hacer Toño Bermejo, Alberto Gutiérrez Alberca, Blanca Jiménez, Nacho Zarandona, porque para ese individuo yo soy el origen de todos los males. En fin, los que me defienden son los que conocen mi trabajo y mi forma de trabajar. El debate fue interesante y el portavoz socialista preguntó eso, que dónde estaban los dineros, pero ocultando que el acuerdo que se tomó de las inversiones de aquella sociedad fue unánime por los 12 integrantes del Consejo de Administración. Y, por supuesto, él, si quería, lo podía tener bien claro. El soterramiento en el Pinar de Antequera, el desvío de mercancías que estaba muy avanzado en su construcción, y Valladolid y Renfe disponen desde entonces de los talleres ferroviarios más grandes y más modernos de Europa, a pesar de lo cual me denunciaron por la firma de las célebres comfort letter que no avales, supuesto delito del que fui absuelto por unanimidad por los magistrados de la Audiencia Provincial de Valladolid primero y por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León después. Como premio, Rafael Guerra, el abogado que fue llevado al ayuntamiento para ponerle al frente de la asesoría jurídica por su amigo el alcalde Óscar Puente y que era quien llevaba la acusación contra mí, es decir, medios públicos contra un exalcalde. Bueno, pues, ¿qué lo vamos a hacer? Aquello, los jueces todos por unanimidad me dieron a mí la razón y como premio ahora hemos visto, no hace mucho tiempo, que el ministro de Transportes y Movilidad se le ha llevado a Transportes y Fomento, Obras, en definitiva, se lo ha llevado a un alto cargo en el ministerio. Por cierto, en aquel pleno extraordinario que se debatió el tema del soterramiento, comparecieron las 12 asociaciones que lo solicitaron y tan solo una, Comisiones Obreras, lo hizo en contra del soterramiento, lo que explica su negativa a realizar la consulta popular. La crisis inmobiliaria y la decisión de los responsables socialistas del Ministerio de Fomento, Pepiño Blanco primero y Matilde Fernández después, decidieron paralizar la operación ferroviaria en Valladolid, cosa que no hicieron con otras operaciones ferroviarias similares y que en ningún caso se atreverían a haber hecho con una operación en un municipio de Barcelona, de Cataluña. Y la actualidad del tema del soterramiento viene de la mano de la presentación por el alcalde hace unos días, Jesús Julio Carnero, de un proyecto de soterramiento hecho con muros pantalla y no con tuneladora, redactado por una consultora madrileña, Eficia, que estima el coste por este procedimiento en 565 millones y una duración de la obra máxima de 6 años, frente a los 1.570 millones del estudio presentado por el Ministerio y a los 17-19 años de duración de la obra. El estudio fue remitido inmediatamente por el Ayuntamiento al Ministerio y la respuesta del ministro exalcalde de Valladolid ha sido de una descalificación absoluta. Algo, por cierto, muy del estilo de Óscar Puente. Y claro, en Adif, calladitos están más guapos, porque después de su lío con las mascarillas, pues no tienen más que decir amén a lo que les diga el gobierno. En fin, en mi columna del pasado 15 de marzo terminaba diciendo, y no digo aquello de colorín colorado porque me temo que esto no se ha acabado. A lo sumo se ha acabado el cuento de la integración en superficie. Y a lo que se ve, con aquel cierre de columna tenía yo toda la razón. Solo me resta animar al gobierno municipal a seguir adelante con el proyecto urbanístico más importante para Valladolid y que por una vez en el Ministerio de Fomento recuperen la cordura. Que así sea.
Pues así será, imaginemos, porque es verdad que llevamos muchos años hablando del soterramiento y en algún momento tenemos que encontrar una solución hacia un lado o hacia otro. Así que gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Otro para ti.
Atención, conductores, llega Dueñas, Canal de Castilla. Tu nueva área de servicio donde siempre, pero completamente renovada. Con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura. Además, combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos. Área de servicio Canal de Castilla, en la A62, kilómetro 98,9.
En Iscar te preparamos para la vuelta al cole. Si buscas divertidas actividades para tus alumnos, visita la Villa de Iscar con la dinámica Construye y Defiende tu Castillo. O descubre el Museo Mariemma y su simpático taller de castañuelas. En Iscar mucho más, danza, música, teatro, gastronomía, naturaleza. Tienes que venir. Iscar, de puertas al mundo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto vamos a hablar de esos estrenos de cartelera, empezando siempre por nuestro cine, El Español, con un drama que nos va a contar enseguida Natalia Viloria. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Empezamos con los destellos.
¿Me vas a preguntar cómo está papá?
¿Cómo está tu padre?
Mamá, está mal.
O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a faltar a clase cada vez que tenga una cita médica o qué?
Pues si hace falta, sí.
Pues la vida de Isabel cambia de manera inesperada cuando su hija Madeleine pues le solicita que visite con frecuencia a Ramón, quien está enfermo. Después de 15 años sin contacto con su ex marido, bueno, pues Isabel empieza a sentir de nuevo resentimientos que pensaba haber superado. No obstante, al acompañar a Ramón en su momento más vulnerable, pues Isabel logra ver con una nueva perspectiva el fracaso que vivieron juntos y se enfoca en el presente de su propia vida. Los destellos es la película de Pilar Palomero, la directora de La Maternal o Las Niñas, que se ha presentado en el Festival de San Sebastián, en el que Patricia López Arnaiz pues se ha llevado el premio a la mejor protagonista, interpretación protagonista. La acompañan Julián López y Antonio de la Torre. Está basado en un relato de la autora vasca, Eide Rodríguez, Un corazón demasiado grande.
Bueno, pues tiene muy buena pinta esta película española y nos vamos ya hasta el cine americano con una película que seguro hay mucha gente que está deseando ver, a ver si lo digo bien. Joker, Feuille Adieu.
Hace 2 años el nombre de Arthur Fleck azotó Gotham como un huracán.
El juicio del siglo.
Creen que Arthur Fleck es un mártir. No lo es. Es un monstruo.
Bueno, pues tras crear el caos, Arthur Fleck ha sido internado en Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lidia con su doble identidad, Arthur no solo se topa con el amor verdadero, sino que también descubre la música, que siempre ha estado dentro de él. Recordemos que esta película, Joker Folie à Deux, es una secuela de la que Todd Phillips ya rodó en el año 2019, que por cierto se llevó el premio León de Oro en aquella edición del Festival de Venecia. Uh-huh. Esta vez se ha vuelto a estrenar allí, no con tanta fortuna como aquella, pero bueno. Y cuenta Todd Phillips que cuando hicieron la película y él con Joaquín Phoenix, que se quedaron con ganas de más y que de ahí nace esta idea de seguir con el personaje. Joaquín Phoenix retoma el personaje, ese personaje.
Este es brutal, ¿eh? Como, sí, está, sí. Como actúa, a mí me parece impresionante.
De Joker y esa dualidad, uh-huh, con Arthur, que le valió el Oscar a él, y que la gente no se sorprenda, pero es una película muy musical.
Sí.
Además, el personaje de Harley Quinn, el amor de Joker, es Lady Gaga. Uh-huh. Así que es una película en la que él, Joaquín Phoenix, bueno, Todd Phillips dice que lo pasaba muy mal, porque claro, Joaquín Phoenix es sobre todo actor, entonces claro, estar al lado de Lady Gaga, que es una mujer que canta y baila fenomenal, pues claro, él se sentía un poco intimidado y que le ponía enfermo, que estaba con una ansiedad terrible, bueno, vómitos, o sea, en fin, madre, que lo pasó muy mal y tal, pero bueno, también Lady Gaga decía, bueno, pero tú eres un gran actor, claro, enséñame a mí, o sea, que al final hubo ahí una complicidad entre, uh-huh, ellos estupenda. Aparte de Joaquín Phoenix y Lady Gaga, pues está Brendan Gleeson y Catherine Keener entre otros intérpretes.
Pues una gran película para ir a ver, y también tenemos un drama basado en la Segunda Guerra Mundial, Alas Blancas.
Sé que no soy un niño corriente de 10 años, pero nadie es corriente.
Oggy no puede cambiar su aspecto, pero podemos cambiar nuestra manera de verlo.
Pues la vida de Grammer nunca fue una existencia corriente y tranquila. Desde su infancia, sus vivencias la marcaron profundamente. Ahora la anciana profesora le cuenta su vida a uno de sus jóvenes alumnos, como fue una joven judía que se tuvo que esconder durante la Segunda Guerra Mundial en casa de una familia en un pequeño pueblo francés que fue ocupado por los nazis, y cómo esta situación la hizo unirse con un compañero de clase al que antes despreciaba, y este pequeño se acabará convirtiendo en su mejor amigo para siempre. La película está dirigida por Mark Foster. Recordemos que Mark Foster, por ejemplo, es el director de El peor vecino del mundo, la película, uh-huh, con Tom Hanks, sí, estupenda. También es el director, por ejemplo, de Quantum of Solace, uh-huh, de 007, Cometas en el cielo, bueno, Descubriendo nunca jamás, bueno, pues ahí está Monsters Ball, que también fue un espaldarazo, vamos, fue una película que le dio el espaldarazo total a Mark Foster. Y en el reparto encontramos a Helen Mirren y a Gillian Anderson, que son dos actrices, como vamos, maravillosas absolutas.
Pues nos vamos ahora con otro drama, comedia canadiense, Antes era divertido.
He is traumatized but funny as hell. Put your hands together for Sam.
Bueno, pues Sam es una joven aspirante a comediante y au pair que vive en Toronto y lucha contra el trastorno de estrés postraumático. Mientras se enfrenta a esta depresión que ha afectado a su carrera, tendrá que decidir si unirse o no a la búsqueda de Brooke, una niña desaparecida a la que solía cuidar.
Bueno, pues vamos a terminar con otro drama. Parece que hoy va de dramas en estos estrenos, pero esta vez nos vamos hasta Suecia con Crossing.
Profe, ¿qué hace aquí?
Estoy buscando a alguien que conociera a mi sobrina. Ahora se hace llamar Tecla.
Es una de esas chicas trans de por ahí, seguro.
Desde luego.
¡Señor!
Pues Lía es una profesora jubilada que ha prometido encontrar a su sobrina Tecla, perdida desde hace tiempo. Su búsqueda la lleva desde su tierra natal, en Georgia, hasta Estambul, en Turquía, una ciudad hermosísima, llena de posibilidades. Pero buscar a alguien a quien nunca quisieron encontrar es más difícil de lo que pensaba. Todo cambiará cuando Lía conozca a Ebrin, un abogado que lucha por los derechos de los transexuales. La película está dirigida por Levan Akin, que es un director al que en Seminci conocemos, porque en el año 2019 se presentó en la sección oficial con Solo nos queda bailar, y que su actor se llevó el premio a la interpretación masculina. Y además, esta película, la de Crossing, no la de Solo queda bailar, la que se estrena actualmente, ha sido premio del público en la sección Panorama de Berlín. Y bueno, los premios del público siempre hay que tenerlos muy en cuenta.
Efectivamente. Y ahora que con tanto drama tenemos las emociones a flor de piel, vamos a despedir también a un gran músico que, bueno, estaba muy relacionado también con el mundo del cine y nos lo va a contar enseguida. Despedimos a Christopherson.
Pues sí, ha muerto a los 88 años el compositor y actor Chris Christopherson, la leyenda, una leyenda de la música country por excelencia. Bueno, a ver, como cantante, pues aquí no tendría mucha cabida, pero es que además fue actor. Y además interpretó, cantó, hizo de todo en el cine. Protagonizó la película Nacido una estrella junto a Barbara Streisand, uh-huh. Que además esa es la película que luego... Bradley Cooper y Lady Gaga de nuevo hicieron hace unos años, fantástica, maravillosa. Claro, que no se queda, o sea, tenían unos iconos enfrente muy grandes, como eran Chris Christopherson y Barbara Streisand, ni más ni menos, que a mí me parece una diosa absoluta, fabulosa. Entonces, bueno, Chris Christopherson comenzó en la canción, pero es una él en realidad, bueno, hizo de todo antes de llegar a la música, porque era hijo de militar, bueno, estuvo en el ejército también, era piloto de helicópteros. La leyenda urbana dice que, bueno, que se presentó un día en casa de Johnny Cash en helicóptero con cerveza en la mano con una cinta para una canción que quería que Johnny Cash escuchara porque para él era su gran ídolo. Luego estuvieron juntos en un grupo que montaron, pero bueno, eso es lo que contaba Johnny Cash. Y luego Chris Christopherson ha dicho que, bueno, que no fue para tanto, que sí, que
solo
fue
fui en avionetecilla.
No, fue en helicóptero, sí llegó al jardín, sí que, pero que allí ni estaba Cash, ni la canción nunca se grabó. Pero bueno, eso forma parte de la leyenda de los grandes. Bueno, aparte de esto, claro, por la película que estábamos diciendo antes, que es Ha nacido una estrella, ganó el Globo de Oro, uh-huh. Por eso hemos elegido esta canción. Es verdad que no es una canción country, porque él hizo muchísima música country, pero bueno, hizo de todo, porque claro, hay que adaptarse. Y también trabajó para Sam Peckinpah en Pat Garrett y Billy the Kid, o sea que hizo muchas películas también que, bueno, que han pasado a la historia del cine. Trabajó también con los grandes, por ejemplo, con Martin Scorsese en Alicia ya no vive aquí. O sea que, bueno, la verdad es que los 70 y los 80 fueron su gran década. Y luego en el cine, luego lo hemos visto en Blade, la de los vampiros.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ahí también tenía un pequeño papel Chris Christopherson y ha estado, bueno, pues hasta hace una década y tal que se le diagnosticó una enfermedad ya con pérdida de memoria y demás, pues ha estado muy presente en la vida tanto musical como actoral.
Por eso hoy le despedimos de esta manera. Gracias, Natalia, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Así llegamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.